Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo echando la tarde contigo. Te lo estamos contando desde ayer. La Audiencia Nacional investiga las actividades del general Denis Sergeyev, un espía ruso que viajó a Barcelona en 2017 en vísperas de la consulta ilegal del 1 de octubre con propósito de desestabilizar. Este espía está vinculado, según The New York Times, a la unidad 29155, que es una de las unidades que ha protagonizado los episodios más sórdidos que se han producido en el viejo continente, en Europa. O sea, Rusia, ya sabemos, pretende desestabilizar Occidente, pretende desestabilizar Europa, y con lo de Cataluña encontró un hueco, encontró una fisura por la que hacer su trabajo de desestabilización. La investigación judicial está en marcha, ya veremos qué da de sí, pero hay quien alertó mucho antes de esto, de una cosa que se llama la combinación, que es un instrumento de guerra de la información, Pocas semanas después de lo de 2017, del 1 de octubre de 2017, en el Instituto Elcano, Mira Milosevic, que es una experta en estas cuestiones, publicó precisamente un papel explicando cómo interviene Rusia en Cataluña, cómo esa intervención forma parte de la guerra de información, que es un método asimétrico de desestabilización. Digo que ahora está en marcha la investigación judicial, pero hay quien estaba ya en 2017 sobre esa pista, ¿no? Y toda la semana nos vienen diciendo que el Partido Socialista no tiene que ver nada, el de ahora, con la sentencia de los ERE, o que el Partido Socialista no tiene nada que ver con la Junta de Andalucía y con sus responsables que han sido condenados. Y llega la primera rueda de prensa del primer Consejo de Ministros después de la sentencia de los ERE, y la ministra se la empieza esa rueda de prensa, que es lo que ha hecho, hablando de la dolorosa situación provocada por la sentencia, de lo dolorosa que es la sentencia y de lo lejos que está Sánchez de estas cosas. Vamos a ver, si Sánchez está lejos de estas cosas, la primera intervención después de un Consejo de Ministros, que no es el sitio, pues no se habla de una sentencia como la de los ERE, pero lo ha hecho la ministra portavoz.
Es una sentencia dolorosa para aquellos que hemos compartido y apreciado la larga trayectoria en la vida pública de muchas de las personas afectadas.
Dolorosa sentencia para lo que hemos apreciado, los que hemos apreciado la larga trayectoria de las personas afectadas, ha dicho Cela. Le ha faltado decir a Cela, pobre Pepe Griñán y pobre Manolo Chávez, con los buenos políticos y los buenos gestores que fueron. Le ha faltado decir eso, ¿eh? Y habla de afectados. Cela habla de la sentencia como si fuese un puente que se ha hundido, como si a Pepe y a Manolo, a Pepe Griñán y a Manolo Chávez, les hubiera caído encima una luz de nieve. No, hombre, no, están condenados por malversación y por prevaricación. No les ha caído encima una luz de nieve, los afectados por la sentencia. Por cierto, en los gobiernos de Pepe Griñán y Manolo Chávez estaban Carmen Calvo, ahora vicepresidenta, y María Jesús Montero, ahora ministra de Economía. No, de Economía no, de Hacienda, en funciones. Y Ana Oramas es también protagonista del día de hoy. Ana Oramas es probablemente una de las mejores parlamentarias, si no la mejor parlamentaria que hay en el Congreso de los Diputados. Ha sido el azote de Iglesias, le ha llamado machista a Iglesias, con todas las palabras, le ha recordado los vínculos que tiene Iglesias con Venezuela y dijo claramente que ya no apoyaría un gobierno de coalición del PSOE con Podemos.
Sentir que Podemos llegue al gobierno de este país.
Pero hoy ha dicho esto otro.
Y que Coalición Canaria estaría para escuchar, para dialogar y estaría también para ayudar a desbloquear una situación.
O sea, que Coalición Canaria y Nueva Canaria están dispuestos a desbloquear, facilitar el gobierno de PSOE con Iglesias. Ha puesto muchas condiciones, ha dicho que hay que ver qué hacen con Cataluña, qué hacen con las pensiones, pero están dispuestos a facilitar ese gobierno. Oramas probablemente estaría mejor en un partido que pensara por el bien de todos los españoles y no por intereses particulares. Es lo primero, no lo único. Muy buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que Rifat al-Assad, tío del actual presidente Bashar al-Assad, habría blanqueado en España más de 600 millones de euros procedentes del expolio del Tesoro Nacional de su país. El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, se ha propuesto juzgarle a él y a un buen número de sus familiares. Patricia Rossetti.
14 en total. Además del exvicepresidente sirio, el juez de la Mata procesa a sus 8 hijos y sus 2 esposas, entre otros. Le acusa de ser el líder de un grupo criminal cuyas órdenes eran seguidas por su familia y testaferros y que desde los años 80 se ha dedicado a ocultar, transformar y blanquear en distintos países europeos fondos ilícitamente depredados del Tesoro Nacional sirio. Relata cómo actuaron de acuerdo a un plan concebido. El tío del actual presidente sirio se fue del país en el 84 y se puso de acuerdo con su hermano, entonces presidente del país, para esquilmar el Tesoro Nacional y se llevó alrededor de 300 millones de dólares.
Y desaparecieron sin dejar rastro. El 112 de la Generalitat Valenciana ha solicitado ayuda para localizar a una mujer que además es usuaria del Servicio de Protección a Víctimas de Violencia de Género y a su bebé de tan solo 10 meses, a los que se perdió la pista en la estación de autobuses de Torrevieja, en Alicante. Última hora desde allí, Carlos Cuenca.
Los servicios de emergencias de la Comunidad Valenciana han difundido la imagen de Carolina y de su bebé, ambos en paradero desconocido desde ayer, según el último informe de su pulsera de seguimiento, porque la desaparecida es objeto del Servicio de Protección a las Víctimas de Violencia Machista. La mujer de 23 años y su bebé fueron rastreados por última vez a las 3 de la tarde de ayer jueves en la estación de autobuses de Torrevieja, en Alicante, y ahora la Guardia Civil está pidiendo la colaboración ciudadana para encontrarlos. Carolina tiene el pelo largo y moreno y podría vestir una chaqueta gris y unas zapatillas blancas. Los servicios de emergencias piden a cualquiera que tenga información al respecto contacte de inmediato con la Guardia Civil.
Y te cuento que Michel de Montaigne fue un filósofo, escritor y humanista francés que vivió durante el Renacimiento y al que se le considera el padre del género literario del ensayo, uno de los pensadores más influyentes de la historia, que vuelve hoy a la actualidad porque un grupo de arqueólogos franceses cree haber encontrado sus restos. París, Asunción Serena.
El féretro ha sido encontrado en el sótano del Museo de Aquitania y tiene una placa con el nombre de Michel Montaigne, así como un escrito sobre el ataúd. Ahora hace falta saber si los huesos que hay en el interior corresponden o no al célebre filósofo. Por ejemplo, si descubren que esa persona sufría cálculos biliares como Montaigne, o si las fracturas que presenta corresponden con las que se hizo él y que comenta sus escritos. También podrá servir el ADN de sus descendientes. Mi hermano ha descubierto que a través de mi abuela materna tenemos una afiliación con la familia de Montaigne. Junto al féretro también había un cilindro de plomo que contiene una botella y unos papeles.
Y en los deportes, el Barcelona prepara el partido de mañana ante el Leganés. Santi Duque.
Vuelve Pilar la Liga tras el parón de selecciones y lo hace con un super sábado. Abrirá la jornada sabatina el equipo azulgrana visitando al Leganés en Butar, que acaba de comparecer ante los medios Ernesto Valverde. ¿Qué titulares ha dejado el técnico extremeño? Ciudad Deportiva, Elena Condis.
Valverde asegura que Bagué está preparado para jugar sus primeros minutos esta temporada por las bajas en el lateral derecho, el sancionado Sergio Roberto y el lesionado Semedo. La otra, la de Alba, también en la enfermería, será cubierta por Junior. Insisten que no está preocupado por la adaptación de Griezmann, a quien ve bien y cree que puede mejorar. Dice que tocan madera con Dembélé, que están muy encima del lente de los sentidos. Y sobre las idas y venidas de Piqué por la Copa Davis, desvela que han hablado de este asunto, que le ve centrado, lo que no aclara si esta noche le volveremos a ver en la caja mágica.
Lo verás. Si viaja, pues ya verás si tiene permiso o no. ¿Para qué vamos a anticipar acontecimientos? Ah, bueno, no te preocupes, hombre. Tanta ansiedad por saber lo que va a pasar a Piqué. Dejarle tranquilo, que mañana tenemos un partido muy importante.
El Leganés-Barcelona abrirá el Super Sábado y lo cerrará el Real Madrid recibiendo a la Real Sociedad en el Bernabéu. Hoy, de las 16 preguntas de la rueda de prensa, Zidane, 9 han sido sobre Gareth Bale. Ha dicho el francés que se hace mucho ruido por el tema Bale, que lo importante es concentrarse en el fútbol y en lo que ha dado Bale al Real Madrid. Mañana el Super Sábado se completa con el Granada-Atlético de Madrid y antes, hoy a las 9, se abre la 14ª jornada con el Levante-Mallorca desde las 9 en el Ciudad de Valencia. Y en tenis, con Canadá ya clasificada para las semifinales de la Copa Davis de Madrid, Rusia y Serbia están buscando ahora mismo la plaza, empatan en el partido decisivo en el dobles, un set a uno, se está jugando el tercer set.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid. Muy buenas tardes. En Madrid llueve y tenemos 10 grados de temperatura en el centro y así lloviendo seguirá toda la tarde. El fin de semana se presenta ya sin lluvia, pero con nubes y con temperaturas sin cambios. En cuanto al tráfico en las carreteras, muy mal a estas horas por la lluvia. Además, mucha precaución por importantes bancos de niebla en la 1 a la altura de la Cabrera. Hay dos accidentes en la 6, uno en el plantío que provoca más de 7 kilómetros de retención en sentido entrada, otro en esa misma A6 en Torrelodones, pero sentido salida. Además, hay importantes retenciones en las entradas por la 1 en Las Tablas, por la 2 en Canillejas y el cruce con la M30, por la 5 en Alcorcón, por la M607 desde El Goloso, en las salidas por la 3 en Rivas, por la 4 en Pinto, por la 42 en Torrejón de la Calzada, por la 5 en Arroyomolinos, en la M40 fuertes retenciones en Hortaleza sentido A2. Escuchas la tarde, te contamos todo lo que interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Te gustan los cuentos de Navidad? Pues te voy a contar uno. Para eso necesito que viajemos en el tiempo. Mira, nos podría valer, por ejemplo, el famoso coche de Regreso al Futuro, ¿no? Nos metemos en el coche y viajamos adelante, pero no muy hacia el futuro, solamente un mes. Un mes hacia adelante. Nos ponemos en el 22 de diciembre. ¿Qué podría estar ocurriendo a esta hora, el 22 de diciembre, en un pequeño pueblecito de la provincia de Ávila que se llama Hoyos de Miguel Muñoz? Es un pueblo de apenas 30 habitantes que yo me imagino que a lo mejor dentro de un mes, a esta hora, resulta que están descorchando botellas de champán y de fiesta y celebrando. ¿Celebrando qué? Pues que esa misma mañana los niños de San Ildefonso han cantado el número de su lotería, el premio gordo. Esto podría estar ocurriendo dentro de un mes si viajamos en el tiempo hacia adelante. Podría estar ocurriendo porque ahora tienen sus décimos de lotería. Porque realmente este cuento se puede estropear de golpe, se pudo estropear de golpe hace unas horas cuando perdieron todos esos décimos. Afortunadamente, una trabajadora de la limpieza de Alcorcón, un municipio de Madrid, encontró, cuando estaba trabajando en una calle de este municipio, un sobre. ¿Qué había dentro de ese sobre? Había 100 décimos de lotería de Navidad por un valor de 2.000 euros. ¿Qué hizo esta mujer? ¿Tuvo la tentación de quedárselos, tal vez? ¿De venderlos, tal vez? Estamos hablando de 2.000 euros en lotería, ¿eh? No. Lo que hizo fue devolverlos. Y estos décimos han vuelto a sus legítimos dueños, que son la Asociación de Amigos de Hoyos de Miguel Muñoz, que quién sabe, a lo mejor dentro de un mes, como decimos, el día de la lotería, pueden estar celebrando que tal vez les ha tocado el gordo. De momento, suerte ya han tenido, ¿eh? Porque no es tan fácil perder un sobre con 100 décimos de lotería y que aparezca. Hola, Regino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú perteneces a esta asociación y fuiste, por decirlo así, el que perdiste el sobre.
Sí, exactamente, fui yo.
¿Cómo fue? A ver.
Bueno, pues mira, a mí me los entregó uno de allí del pueblo, que le había dicho que me los sacara para yo recogerlos, para luego yo venderlos. Y bueno, pues me los metí así entre la chaqueta, así debajo del brazo. Y bueno, pues se conoce que fui luego a coger el móvil y posiblemente pues se me cayeran en ese momento, cuando iba a coger el metro.
¿Porque tú vives en Alcorcón o qué hacías en Alcorcón?
No, bueno, yo fui a recogerlos al Alcorcón.
Ah, tú fuiste a recogerlos al Alcorcón, vale.
Sí, sí.
Y o sea, que nada más salir de la administración de lotería fue cuando los perdiste.
No. Después de salir de la administración estuvimos un poco por allí, bueno, dando una vuelta, dando un paseo. Y bueno, estuve hablando con uno de mis pueblos, o sea, Enrique, estuvimos tomando un vino.
Sí.
Y ya cuando él ya se fue, yo me fui a coger el metro y en ese momento, pues, pues cuando los perdí.
Madre mía, Regino, y cuando te diste cuenta, qué sofocón, ¿no?
Bueno, pues imagínate, me di cuenta después de que había cogido el metro, me di cuenta que los había perdido. Entonces volví para atrás y lo primero que hice pues fue ir a la administración a decirlo, claro.
Claro, bueno, ya, pero fíjate, Didier, ¿y ahora cómo cuento yo esto a la asociación, no?
¿Perdón?
¿Qué pensarías? ¿Cómo cuento yo esto ahora a la asociación, no, de Amigos de Hoyos de Miguel Muñoz?
Simplemente decir que los había perdido. Bueno, me imagino, pues bueno, que habría que denunciarlo y a ver qué...
Y a ver qué solución tenía aquello, ¿no?
Claro, efectivamente.
Oye, Lidia es directiva de vuestra asociación. Hola, Lidia, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Te contó Regino lo que había pasado?
Sí, sí. Después de que pasó, que volvió a buscarlo y no lo encontró, nos llamó a la directiva, en este caso a mí, para informarnos de lo que había ocurrido.
¿Y qué pensaste?
Qué disgusto nos llevamos.
¿Verdad?
Sí, porque claro, son 100 euros, pero son 2.000 euros como tirados en un sobre.
Claro, porque vosotros,
o sea,
esta lotería, estamos hablando de un pueblecito muy pequeñito, ¿verdad? Sois 30 claro. habitantes habitualmente, por cierto, un pueblo pequeño pero muy bonito de Ávila, porque además sí. estáis en una zona privilegiada, también hay que decirlo,
estamos
cerca...
Estamos cercanos a la Sierra de Gredos.
Eso
sí.
es. Pero fíjate, ¿y jugáis toda esta lotería en la asociación por qué?
Jugamos toda esta lotería porque el pueblo es muy pequeño y entonces para mantenerlo vivo, entonces lo que hacemos es jugar la lotería y cobramos un pequeño donativo que da todo el mundo que lo compra y así poder seguir subsistiendo y ayudando pues para celebrar las fiestas y para otro tipo de ayudas que necesita el pueblo.
O sea que la lotería es muy importante para el pueblo.
Sí, exactamente.
¿Eh? Para
Pero
luchar, entre otras cosas,
este año que...
claro, para luchar pues eso contra la desaparición del pueblo, contra la despoblación y estas cosas que hablamos tantas veces de la España rural, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Bueno, y a ver, ¿qué pasa después? ¿Cómo os enteráis de que ese sobre ha sido recuperado? Lidia.
¿Me dices a mí? Vale. Pues te cuento, pues la policía se puso en contacto con la administración, que la administración de lotería es de Alcorcón, y la chica de la limpieza, pues lo dejó en la comisaría de policía y ellos se dirigieron a la administración para informarlos y ellos nos informaron a nosotros.
Y entonces dijisteis, bueno, esto es suerte, seguro que nos toca algo después el día 22.
Exactamente.
Oye, ¿habéis podido
hace años como si nos hubiera tocado?
¿Habéis podido hablar con esta chica?
Sí, sí, sí. Regino se puso en contacto con ella, que hablaron directamente con ella y se vieron, y yo también me he dirigido a ella para darle las gracias.
Regino, ¿hablaste con esta mujer? ¿Qué te dijo? ¿Qué le dijiste tú?
Sí, sí, bueno, yo la llamé, porque bueno, claro, nos dieron el teléfono, entonces yo hablé con ella, me dijo que se encontraba precisamente por esa zona, y entonces, bueno, pues la dije que me gustaría verla.
¿Sí?
Bueno, pues no sé, pues para hacerla un pequeño obsequio.
Y habéis quedado... No te ahogues, tú traga, que te veo tosiendo. ¿Y habéis sí. quedado en veros o qué?
No, bueno, yo ya la vi.
¿Ya la viste?
Sí, sí, yo ayer precisamente, yo la llamé, nada más que nos... bueno, que recogimos los décimos, pues yo la llamé y entonces, pues bueno, la dije que quién era, que lo había perdido. Y entonces me dijo, bueno, la pregunté que por dónde estaba. Entonces me dijo que estaba por esa zona y la dije, bueno, pues yo precisamente voy para allá. Digo, entonces, bueno, pues me gustaría verte. Y bueno, pues fui, estuve hablando con ella. Y bueno, yo la quise dar un pequeño obsequio, no lo quería, pero bueno.
Bueno, vamos a hacer, bueno, supongo que estaréis pensando, Lidia, no sé yo, que ahora no querrá ningún obsequio, porque la verdad es que la mujer ha sido absolutamente honrada, ha hecho exactamente lo que quería, pero que si toca, ¿no? Si toca algo el 22 de diciembre, hombre, un regalito habrá que hacerle, ¿no?
Bueno,
si le toca el 22 de diciembre, ya le dieron un décimo.
Bueno, desde luego, de cualquier manera...
Ah, si le habéis dado un décimo.
Sí, sí, de cualquier sí. manera la va a tocar porque yo le di un décimo.
Muy bien, muy bien.
Exactamente,
que no lo quería aceptar. Que dijo, bueno, que ya había hecho lo correcto, que digo, pero bueno, bueno, claro, le di las gracias, por supuesto, y bueno, pues lo cual ella muy maja.
Sí.
La verdad.
Oye, qué bonito, a ver si toca algo, aunque no sea el gordo, ¿no? ¿Siempre jugáis el mismo número, Lidia?
Bueno, no, el mismo número no. O sea, sacamos, normalmente, o sea, nos apartan el número entero.
Ya. Sí, pero no todos los años el mismo, vamos.
No, todos los años el mismo.
Decirme por lo menos en qué termina, no decirme el número, pero en qué termina.
Creo que termina
¿en qué?
En 9,
vale, pues me quedo con esa terminación, por lo que pueda pasar, y me acordaré de vosotros ese día.
Pilar, solo decir una cosa,
Lidia.
Quiero dar las gracias a Rosa, que es la persona que nos ha devuelto los 100 décimos,
¿sí?
Que no quería nada, pues le hemos dado el décimo porque se lo hemos dado a modo de significativo. Estamos pensando en también pues darle algún otro tipo de pues como compensación por esta buena acción que ha hecho y darle.
Podéis nombrar la hija predilecta del pueblo o algo así también, no estaría mal.
Sí. Sí, de verdad, porque hoy día no es fácil encontrar personas que a lo mejor se encuentren algo y lo devuelvan. Entonces, darles las gracias.
Bueno, pues aquí queda la historia, a ver qué pasa ese próximo 22 de diciembre. Desde luego hay que darle la enhorabuena a esta mujer, a Rosa, me decís que se llama, con la que habéis hablado, y que ahora tiene también un décimo de lotería de la Asociación de Amigos de Hoyos de Miguel Muñoz, de este pueblo de la provincia de Ávila. Gracias, Regino, y gracias a Lidia también por atendernos. Buenas tardes.
Gracias a ti.
Bueno, es muy importante si a ti te pasa una cosa parecida, es decir, vas a buscar lotería, a lo mejor no es solo para ti, a lo mejor es para una asociación, a lo mejor es una gran cantidad, que sepas que efectivamente si te ocurre una cosa parecida tienes que denunciarlo, ¿eh? Tienes que denunciarlo. Si se verifica que el décimo lo has comprado tú, el siguiente paso es denunciar, como digo, es muy importante, por robo o por pérdida. Y así, de esa manera, se impide que si alguien después la encuentra y no la devuelve, como afortunadamente ha pasado en este caso, pueda cobrar después ese décimo. Así que es importante, aunque siempre nos aconsejan, además, para evitar más problemas, que siempre que se haga una fotocopia del décimo o del billete que compremos para la Lotería Nacional, para poder acreditar así que efectivamente tú tenías ese número. ¡Hombre! Pedro del Castillo, ¿qué haces tú por aquí?
Pues yo no quería, Pilar, pero me has obligado a venir.
Hay que venir los viernes a trabajar, por la tarde, aunque llueva.
Aunque cueste, ¿no?
Aunque cueste.
Bueno, Pilar, oye, tú sabes que a ti y a mí nos separan muchas cosas. También nos unen muchas, pero nos separan, por ejemplo...
Son más las que nos separan que las que nos unen.
No lo sé, eso tendríamos que hablarlo un día. Pero nos separa la edad, o sea,
ya
somos de generaciones...
Ya volvemos con el temita de la edad.
Diferentes. No, pero bueno, ¿ya? Al final yo también estoy aquí para eso.
Tienes
darte
toda la razón.
La visión pues, de gente de la generación
sí,
Z,
verdad,
la gente más tarde.
Tienes toda la razón, sí. Por eso lo aguanto, nada más.
Claro, a veces nos picamos mucho con eso de las edades y yo te vacilo un poquillo, tú a mí también. Suelo ganar yo. Eso es verdad.
Oye,
siempre lo hacemos desde el respeto. Y el caso es que hay pues una nueva expresión que está de moda entre los jóvenes que te quería comentar.
¿En los jóvenes de la generación Z?
Sí.
¿Como tú?
Sí, justo. Estar de moda, vosotros diríais que se está partiendo la pana, ¿no? Cuando algo está de moda, está partiendo la pana.
Pues no.
Sí, sí decís eso.
Yo esa expresión no la he utilizado en mi vida, pero
nosotros decimos lo está petando. Cuando algo está de moda decimos, esto lo está petando.
Yo lo digo también.
Bueno, sí, venga.
Pero me queda mal, ¿no?
Sí,
decirlo,
queda,
me queda feo,
queda
¿verdad?
No me pega nada. La expresión que se está utilizando mucho entre la generación más joven es OK Boomer. Es una expresión que empezó a circular en 2015, así como reacción de la gente joven contra la gente más mayor. Pues, por ejemplo, cuando un padre te está sermoneando, o una madre, o los profesores, o un señor en el metro te está echando ahí la chapa, pues tú le dices, venga, ok, boomer.
Ok, boomer.
Ok, boomer. Venga, ¿qué me estás contando?
¿Qué significa ok, boomer?
Boomer hace referencia a la generación que ha nacido con el baby boom.
Anda.
A nivel mundial está en torno a los 45 al 60, más o menos 65, pero en España también sois del 60 al 75. O sea, por ejemplo, los años, digo, 60 al 75. Sois boomers. Tú estás dentro de ese baby boom, ¿no?
Y entonces nos decís cómo ok, boom.
Ok, boomer.
Okay, boomer.
Claro, es que los jóvenes, ya lo hemos hablado algunas veces, utilizamos palabras, nos inventamos palabras y lo único que hacemos es añadirle ER. O sea, Instagramer, YouTuber, runner.
Es verdad.
Pero también, que eso nunca lo hemos hablado, lo hacemos con los insultos. Por ejemplo, de insultos está monger, cuando eres un poco monger.
Pues, monger.
Lo estás flipando.
Qué raro.
Believer. También. Joder, qué believer.
¿Pero qué es believer?
Pues soñador. Entonces, cuando estás muy distraído, eres este tío está believer total.
¿Believer?
Y luego, sí. Y luego está influencer. Bueno, que esa es más conocida.
Influencer no es un insulto, ¿no?
No es un insulto, exacto. A no ser que seas un desastre con las redes sociales, entonces eres un influmierder.
No.
Sí. Tú, por ejemplo, eres un poquillo ahí influmierder.
Pero a mí no me enseñas estas cosas, que yo tengo oyentes que me escriben correos electrónicos diciendo que, por favor, que hable un correcto castellano y no introduzca en mi léxico palabras
claro,
tipo como estas, anglicismos. Que se molestan por esto.
Pues esa gente puede ser que un poco
retarde. Tú le dirías, ok, boomer, ¿no?
Yo diría, venga, ok, boomer. ¿Qué me estáis contando? No, pero sí que he de decir que me parece que los insultos de antes eran mejor que los de ahora. O sea, yo en ese sentido me siento orgulloso de vosotros. Porque antes decíais cosas como deslenguado, cantamañanas, y está muy bien.
Es verdad lo de cantamañanas.
Boca chanclas.
Lo de cantamañanas ya no se dice, ¿no?
Nada.
Pero es verdad, se ha perdido.
Y bueno, luego tenías...
Boca chanclas tampoco.
Boca chanclas ha dicho mucho. No me digas que no. Bueno. Y zoquete también.
Zoquete sí, pero
y esa tiene una sonoridad muy buena. Entonces, en algunos aspectos, en el tecnológico, mi generación es mejor. Y eso hay que reconocerlo, por lo que sea. Se ha criado con eso. Pero luego, en ese sentido, con el tema de los insultos descalificativos y tal, soy mejor vosotros. O sea que mi 10 a vuestra generación, Pilar.
Porque somos más contundentes, sí, ¿no? Sí. No hay nada como un zoquete a tiempo.
Es que fíjate, tú lo has dicho, es que llena.
Zoquete.
Llena.
¿Cómo era
lo
de believer esto?
Believer. Retarder. Monger.
Retarder.
Te vas con un vocabulario. Yo solo espero, Pilar, que el fin de semana, con tus amigos, tu familia y demás, lo cuentes.
De repente suelte lo de.
Y digas,
eres un believer.
Anda, boomer, venga, le digas a alguien, venga,
okay, boomer.
Adiós.
Ay, cosas que se pierden en mi expresiones y hasta insultos.
A mí monger como insulto me gusta,
sí.
Eres un monger.
Y cantamañanas, es verdad, cantamañanas. Mira, hablando de cantamañanas vendría... El origen sería de alguien que se dedicaba a cantar por las mañanas, sí,
yo conozco unos cuantos, ¿eh?
¿No?
Ya
porque
no sé,
¿de qué?
¿Sí,
no?
Qué buena apreciación.
Ah, claro,
ahí, ¿eh?
Claro.
De
¿qué te parece?
De cantar por la
no, es que estamos hablando de cantar por la mañana, por la tarde, vale, por la noche, de gente cantarina.
Pero un cantamañanas es como un vendeburras, ¿no? Era más o menos ese significado, sí.
A partir de ahora no nos canta nadie hoy en el programa.
No, cantamañanas es un cantamañanas.
Es un insulto, alguien sin sustancia. Poco fiable, que dice cosas que no tienen sentido. Y un vendeburra es...
Que te está vendiendo la moto.
Es un comercial agresivo. Con éxito.
Un
monger.
Yo tengo amigos que son unos vendeburras auténticos. Sí. Y no son ni comerciales ni agresivos.
No, vendeburras es alguien que te quiere...
vender la moto.
Te la quiere colar.
Exacto. Ay. Y el cantamañana es... Venga, mira, no sigas.
Sí, está muy bien esa apreciación porque tienes toda la razón.
¿No?
Sí.
Eres un cantamañana. Pues ese... O sea, porque un vendeburras todavía tiene algo admirable, ¿no? O sea, te vende la burra, la burra está apaleada, está llena de matadura y te la vende. Pero el cantamañana...
Estás haciendo toda
una persona sin sustancia.
Una tesis casi.
Sí.
Pues
bueno, si te dicen vendeburras todavía tiene algo de orgullo, pero cantamañana es como decir, oye, tus palabras son como golpe de aire, o sea...
Bueno, pues fíjate, ahora que estamos aclarando conceptos,
vamos
a escuchar a Jorge de Valencia, que tiene una pregunta.
Vale, buenas tardes por ahí, familia de la COPE. Pues a mí me gustaría saber de dónde ha salido el refrán ese que se dice de que el español cuando canta o está jodido, poco le falta. Porque yo casualmente cuando canto es cuando estoy contento. No sé si yo...
¿Pero de dónde salió eso?
...el resto del mundo, pero vamos. Yo no sé muy bien... A ver si algún oyente me puede explicar de dónde ha salido ese refrán.
Venga. Yo es que no lo conocía.
Es un sinsentido que se dice. Venga, pues, buenas tardes.
Hay algunos que ya lo han dicho esta tarde, ¿eh?
Ah,
pero
sí.
Es el que canta, el que en la mesa canta en un sentido le falta.
Ah, eso es verdad, es verdad.
El que antes cuando eras pequeño y cantabas en la mesa te decían, niño, no cante.
Es verdad eso, sí. No me acordaba.
Yo cuántos dichos, con esto de cantar, ¿eh?
Sí.
Oye, bueno. Y si además nos cantáis algo, pues nos ponemos tan contentos. Aquí va, por ejemplo, una coplilla.
Buenas tardes, gente. Venga, va, dedicada para las dos señoras que hay ahí. Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes, malagueña salerosa. Ellos me quieren mirar.
Se ha ido entonando,
pero
¿eh?
Si tú no los dejas, pero si tú no los dejas.
Anda, mira, toda la estrofa.
Para padear, malagueña.
Muy bien. Ahí. Ah, bueno, ahí, ahí, casi, casi,
ahí estamos,
casi.
Ahí estamos, vamos.
Casi, es que eso es muy difícil de hacer, ¿eh? Difícil. Y de cantar, muy
y
difícil.
Y coger el tono solo, ¿eh?
Sí,
bueno,
sí,
cantas, no cantas.
Queremos más copla.
Eres cantarín, cantarina, ¿cómo se te da esto? Nos cantas hoy en el Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Pues venga, hazlo en... Bueno, voy a decir el WhatsApp porque son notas de voz. En realidad lo que queremos esta tarde es el 607-150602. Bueno, ha tenido mucha trascendencia, ¿verdad? La... Ay, que la canción.
Debajo de
perdón,
esas dos
perdón.
Ahí está, ahí está, ahí está.
Qué atenta, hombre, Rosa, de verdad.
Muy bien, muy bien.
Increíble.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, decía que ha tenido mucha trascendencia, ¿no? En las declaraciones hoy en Herrera en Cope de Núñez Feijóo. Bueno, pues estas y otras cuestiones las comentamos enseguida con Pablo Iglesias.
Si tú no los dejas, ni siquiera parpadear.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cope, estar informado.
Un caso que no afecta ni al actual gobierno ni a la actual dirección del Partido Socialista.
Cuando el ejercicio ayer de escapismo, de por ejemplo el señor Ábalos, los condenados eran de la Junta, como si no fueran presidentes del PSOE.
Los foristas ven esto y pasan, preguntan y se marchan.
Por fin, tras tres semanas de acampada, la policía municipal, siguiendo órdenes de la alcaldesa, ha desalojado el campamento de la Plaza Universidad en Barcelona.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en Cope todo lo que necesitas saber.
Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti.
Asociación Española contra el Cáncer. Para todo lo que necesites, a cualquier hora, todos los días. Gratis en el 900-100-036 y en afc.es.
Con Guardián de Securitas Direct, te protegemos estés donde estés. Porque ante cualquier emergencia, tendrás a tu disposición al equipo de profesionales de Securitas Direct listos para actuar las 24 horas, mandarte la ayuda que precises a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad. Las ilusiones de los que disfrutan de la vida, las de los que quieren reformar su casa, las de los amantes de la tecnología. Ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Esta semana no hagas planes, porque llega la Black Week de Hyundai. Benefíciate durante estos días de descuentos adicionales en una gran selección de modelos con entrega inmediata. ¿A qué esperas? Solo del 21 al 29 de noviembre en tu concesionario Hyundai. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Cuando hablamos de futuro, no estamos solos. Hoy damos el primer paso hacia ese futuro con el que muchos soñamos, y ningún obstáculo será lo suficientemente grande para detener todo lo que está por llegar. Si hablamos del futuro, es porque creemos en él. Nuevo Huawei Mate 30 Pro. El futuro empieza hoy.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Sanitas, Adeslas, Mafre, Asisa, Vivaz, y todas con ofertas, descuentos, promociones. Pero ¿quién te da el mejor precio y las mejores coberturas? Rastreator compara entre todos los seguros de salud y encuentra de manera rápida y sencilla el mejor, mejor precio. ¡Rastreator!
Y en la cena de empresa de este año sortearemos un viaje a las Bahamas.
y vamos a regalar 6 coches y un apartamento en Torrevieja. Y habrá un jamón de tujamondirecto.com para cada uno.
Si quieres triunfar con tus empleados, tujamondirecto.com, 984-1028.
Los tengo en el sobre.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Para analizar la actualidad política tenemos aquí a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, vamos a ver, tras el Consejo de Ministros, la ministra portavoz Celaá ha empezado la rueda de prensa antes de que le preguntara a nadie, haciendo una valoración sobre la sentencia de los ERE, diciendo que eso es una cosa del pasado, que ellos no tienen nada que ver, y después ha dicho que Sánchez no tiene que dar explicaciones.
Es una sentencia dolorosa para aquellos que hemos compartido y apreciado la larga trayectoria en la vida pública de muchas de las personas afectadas.
Personas afectadas, no hay personas condenadas.
Y personas apreciadas.
Exacto, personas apreciadas que han sido afectadas como si les hubiera caído una luz de nieve. Oye, ¿ha sido inconveniente? ¿No es correcto utilizar la rueda de prensa del Consejo de Ministros para hacer estas cosas?
¿Tú te acuerdas la que se montó con él, aquel Sé Fuerte? De Mariano Rajoy, sí, en un SMS, a un amigo, a un excompañero de partido, sí, una persona, sí, que estaba siendo investigada en aquel momento solo. Bárcena, y aquí, sí, directamente, con personas condenadas, estamos diciendo apreciadas.
Sí.
En fin.
Pobre Pepe, pobre Manolo, le ha faltado decir.
Claro, claro, en fin. Que, bueno, el gobierno y el Partido Socialista en este sentido siguen marcando distancias. De hecho, lo más significativo, yo creo, de la rueda de prensa ha sido cuando los compañeros le han insistido a la portavoz del gobierno que dónde está Pedro Sánchez, porque en toda la semana no ha hablado de este tema. Cuando los compañeros que le siguen a diario han intentado preguntarle, no ha respondido. Y no hay una valoración pública del presidente del gobierno y secretario general del Partido Socialista sobre la condena a los dos últimos presidentes, ya, del Partido Socialista.
Vamos con el minuto y resultado de las negociaciones para la investidura. Oramas, que fue Oramas, diputada por Coalición Canaria, hay dos diputados canarios, Coalición Canaria y Nueva Canaria, que han ido en coalición esta vez, que fue muy dura, con Iglesias, durísima, le llamó machista, le llamó, persona vinculada al régimen de Maduro. Hoy, poniendo varias condiciones, que tiene que aclarar qué se va a hacer con Cataluña, el PSOE de Sánchez, que tienen que aclarar qué van a hacer con la política fiscal, y después de hacer todas esas cláusulas ha dicho que por ellos no va a ser el bloqueo.
Y que Coalición Canaria estaría para escuchar, para dialogar, y estaría también para ayudar a desbloquear una situación, una legislatura.
Bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué valor tienen esos dos votos, sean afirmativos o abstención?
Muchísimo, muchísimo valor, porque yo creo que en cuanto a lo que votos afirmativos se refiere, este de Ana Oramas era el que podíamos vender más caro, o el que parecía que podía ser más difícil, inicialmente, si atendíamos a la hemeroteca, lo que la propia Ana Oramas, que a mí me parece una diputada extraordinaria, de Canarias, vamos, buenísima,
y el
de
trabajo
principios
de la comisión de investigación sobre la crisis bancaria. Ahí está, menos mal que hay papeles y se hacen aportaciones. Bueno, dicho
es la persona, esto, la diputada de toda España que más claro y mejor ha dicho las cosas en el Congreso en el último año, que ha puesto los puntos sobre las íes a todos los partidos políticos
ahora,
durante todos los últimos meses, y ahora, bueno, pues cambia de chaqueta.
Ya.
Cambia de chaqueta, pero a ver, yo personalmente y políticamente, sobre todo por años de mucha experiencia política en el Congreso y sabiendo cómo funcionan las cosas en política,
¿sí?,
lo entiendo. Es decir, Coalición Canaria es un partido político que es nacionalista, nacionalismo muy moderado, un nacionalismo que ha gestionado durante muchos años en Canarias y que después de unos cuantos años no está precisamente ahora al frente de la presidencia de las Islas Canarias. Es un partido que, sobre todo, lo que ha hecho tanto en Canarias como en el conjunto de España ha sido apoyar la gobernación siempre, y ha sido inteligente desde una posición moderada a la hora de conseguir cosas para Canarias y dar cosas con sus votos al mismo tiempo para el resto,
o sea,
de España.
Es un partido, digamos, que está
pragmático.
Sí, eres muy positivo en la calificación. Digo, es decir, que defiende unos intereses ante su votante. Mira, da igual, vota Coalición Canaria, porque yo, gobierne con quien gobierne, voy a ir sacando cosas para Canarias.
Sí, pero luego a la hora de defender ciertas leyes o ciertos principios, no es un partido que suele tener, bueno, pues dentro de una posición moderada, conservadora, e igual que Nueva Canaria es al revés, es progresista de izquierda, moderada de izquierdas, pues dentro de esas dos almas que hay de la lo que antes era Coalición Canaria, que ahora vuelve a presentarse conjuntamente a las elecciones generales, son dos almas diferentes, pero siempre trabajando a favor del bien común. Además, ahora con dos diputados con mucha experiencia en el Congreso, como son Ana Brahmás y Pedro Quevedo. Los dos muy buenos, cada uno con sensibilidades diferentes, pero muy buenos los dos. Entonces, ¿con esto qué quiere decir? Que es lógico que Coalición Canaria al final diga, ¿qué hay por delante ahora? Lo que hay por delante son 4 años de legislatura. ¿Tú te puedes permitir estar fuera de un gobierno y fuera de todas las negociaciones que va a haber durante 4 años y sobre todo con un gobierno tan débil, tan sumiso como va a ser el de Pedro Sánchez, quedarte fuera, renunciar a eso?
¿Tú crees que llegarán a ser?
Y además es que España necesita el desbloqueo. Otra cosa es luego cómo vaya a ser el gobierno.
¿Tú crees
pero necesita ese paso.
¿Vas a votar sí? Porque ella ha dicho, bueno, igual votamos cada uno de una manera diferente.
Es que si vota de manera diferente Ana Brahmás, no salen las cuentas. Ahora mismo, si ella vota a favor, o hace falta, mejor dicho, que ella vote a favor, junto a Teruel, junto al BNG, junto al diputado cántabro y junto al PNV, todos esos tienen que votar a favor, junto al partido de Rajón, junto al de Pablo Iglesias y junto al de Pedro Sánchez, toda esa lista para llegar a 169 diputados, que son los afirmativos. Y en contra, hoy por hoy, con suposiciones, va a estar el Partido Popular, va a estar Vox, va a estar Junts per Catalunya, que ya lo ha dicho, va a estar la CUP, evidentemente. Suponemos que estará Bildu, en teoría, que eso no está seguro. Eso, solamente eso, incluido Bildu, serían 168. Entonces, el escaño de Ana Brahmás, a la que acabamos de escuchar, es esencial para que Pedro Sánchez pueda ser investido presidente del gobierno el 19 o 20 de diciembre.
Pero ahí me estás ya metiendo a Esquerra en la abstención, claro.
Bueno, a Esquerra la estoy dejando al margen. Yo te digo solamente lo que son los a favor y en contra. Esquerra es esencial a través de la abstención. Pero es que Ana Brahmás es esencial con el voto afirmativo,
los
no con la abstención.
Los dos canarios tienen que ser
los dos canarios deberían votar sí para que salgan estas cuentas. Porque si no... lo que hay es un empate a Sís y a Noes y en ese caso decae la investidura de Pedro Sánchez. Y ahí ya no hablemos de qué hace entonces, bueno, podría
pero
votar...
Pero es que me estás poniendo a Bildu en los Noes.
Te estoy poniendo a Bildu de momento en los Noes, efectivamente. Ya. Si Bildu, Esquerra Republicana en primer lugar, decidiera abstenerse y Bildu, que va en la línea de Esquerra Republicana, decidiera hacer exactamente lo mismo, entonces daría igual lo que hicieran los canarios. O sea, podrían incluso votar en contra y no habría problema.
Ya, si Bildu en vez de votar en contra...
Eso es.
Con lo cual, esto es un alivio. Si tuvieras
yo
que
supongo que Pedro Sánchez prefiere tener los dos votos canarios a favor que la abstención de Bildu, ¿no? Digo yo.
Ya.
Más que nada porque lleva diciendo unos cuantos meses que no ha negociado nada con Bildu en Navarra, a pesar de que Bildu le dio el gobierno al PSOE en Navarra.
Ya, pero creo que eso lo va a volver a decir en cualquier caso. ¿Tú cómo definirías el mito y resultado de la negociación de la investidura, teniendo en cuenta que este fin de semana son las consultas de Podemos, del PSOE y de Esquerra a sus bases?
Yo te diría lo que están diciendo dirigentes de Podemos y dirigentes del Partido Socialista que están en la negociación y que además están jugando puestos de ministro, alguno de ellos en esa negociación, y todos ellos dicen que la cosa va bien y son razonablemente optimistas. Dicho de una forma más coloquial, la hoja de ruta va por su camino, va bastante derecha de momento y falta evidentemente arreglar lo que va a hacer Esquerra Republicana.
Porque
ojo,
Sánchez
porque
le da
de momento
la mesa
Esquerra
de
Republicana, claro, es que Esquerra Republicana de momento es una gran piedra en el camino, pero no una piedra hoy, es una piedra que tienes un mes para apartarla hasta que se vote la investidura dentro de poquito menos de un mes ya. Esquerra Republicana, en la consulta que va a hacer, es, vamos, casi seguro que saldrá un sí, que en realidad es un no a Pedro Sánchez, porque la pregunta
acuerdo,
es directamente,
no apoyar,
¿estás de acuerdo en rechazar la investidura de Sánchez si antes no nos dan una mesa de diálogo? Y se conforma.
Para resolver el conflicto político.
Exacto. O sea, la pregunta está hecha para que las bases le digan a Esquerra Republicana que no a Pedro Sánchez. ¿Qué pasa? Que la trampa que tiene esa pregunta es si antes no se crea una mesa de diálogo. Entonces tú ya le estás poniendo el precio político a Pedro Sánchez, que no es ceder, no es negociar, no es darle un referéndum, no es nada. Es simplemente constituir una mesa de diálogo
con conflicto político,
que evidentemente tiene consecuencias políticas y va a tener consecuencias políticas gravísimas durante los próximos años, pero que a priori no significa absolutamente nada.
¿Y por eso tienen entusiasmo en el Partido Socialista o creen que la cosa va bien? Porque en el fondo piensan que dar la mesa de negociación es poca cosa.
Bueno, no solamente creen que es poca cosa, sino que es algo que Pedro Sánchez lleva planteando bastante tiempo cuando él dice de otra manera que lo primero que tienen que hacer los catalanes y los partidos catalanes en Cataluña es hablar entre ellos.
Yeah.
Entonces, eso, que lo normal es hacerlo en el Parlamento de Cataluña, sácalo del Parlamento, crea una comisión en el Parlamento donde tú quieras,
pero ellos
y eso es hablar entre catalanes.
Sí, pero quieren mesa de negociación no catalana, quieren una mesa de negociación, pide Esquerra, de ámbito nacional.
Bueno, Esquerra realmente lo que está pidiendo en el fondo es una mesa bilateral entre el gobierno y la Generalitat.
Claro.
Eso es lo que quiere de negociación. Pero una mesa de diálogo en general, el Partido Socialista va a tratar de convencer a Esquerra Republicana para hacer eso, que ya digo, no es una invención que se va a sacar Pedro Sánchez de la chistera como si fuera un conejo. Es una propuesta que él lleva haciendo mucho tiempo, como la de reformar el Estatuto de Cataluña, la de hacer una España confederal, etcétera, etcétera.
En los últimos segundos, Maroto ha dicho esto sobre la posibilidad de que no esté Vox en la mesa del Congreso.
Y el Partido Popular, que ha sufrido un cordón sanitario inútil y además ilegítimo para la democracia en España, tiene muy claro esto. El Partido Popular no participa de cordones sanitarios.
¿Es conveniente o no es conveniente que entre en la mesa del Congreso Vox?
No creo que el debate sea en términos de conveniencia, sino de normalidad.
Ya.
Es normal que se le haga un cordón sanitario a un partido político, sea el partido político que sea. Normalmente no, salvo que ese partido se haya pasado todas las líneas rojas, ¿no? Si consideramos que Vox se ha saltado líneas rojas y el PSOE está convencido de ello y Unidas Podemos están convencidos de ellos, bueno, yo puedo entenderlo. Pero entonces, ¿qué hablamos de Esquerra Republicana, de H. Bildu o de Junts per Catalunya? Un partido que durante años, 40 años nada más y nada menos, ha soportado y amparado el terrorismo en España y cerca de 1 millar de asesinatos. Y dos partidos políticos que tienen a sus líderes huidos de la justicia o condenados por la justicia por haber dado un golpe de Estado hace 2 años. Si el Vox es malo, que puede serlo en algunas cosas, ¿qué estamos diciendo entonces de los que van a negociar con Pedro Sánchez? No tiene ningún sentido. Ahora, desde el punto de vista del Partido Popular, si te digo, creo que es lógico que no entre en ello, no tanto por el debate de fondo, si hay que hacer cordones o no, sino porque al Partido Popular le merece la pena o le conviene que no esté Vox, porque así quizá pueda obtener un mejor resultado en la mesa, no tiene que repartir los votos, y a lo mejor de esa manera quien entra es Ciudadanos, que también le conviene en cierto modo que tenga otra presencia en vez de Vox para que no tenga tanto poder en el Congreso.
Pablo Iglesias, gracias por tu análisis.
A ti.
Pero estamos contando hoy en la tarde, hoy es Santa Cecilia, patrona de los músicos.
La música es un gran estímulo para el cerebro y lo interpreta pues de manera positiva, de manera negativa, de manera triste, alegre. Al final la música despierta emociones.
¿Lo recuerdas? Hablábamos ayer de esta cuestión de las emociones que nos despierta la música y de los sentimientos positivos que la mayor parte de los casos nos provoca. Bueno, pues como te digo, esto nos lo contaba ayer mismo la neuropsicóloga Sandra Martínez. Y es que es bien sabido que la música tiene muchos beneficios en nuestro desarrollo, ayuda en el aprendizaje, aumenta nuestras habilidades, incide también en nuestra percepción, en nuestro ánimo. Pero también la música crea recuerdos. Bueno, un último estudio asegura que a partir de los 8 meses de vida los bebés reconocen incluso canciones que ya habían escuchado con anterioridad. Entonces, ¿cuánto de beneficioso es ponerle música a un bebé? Incluso cuando está todavía en el vientre materno. De esto se ha hablado mucho, ¿verdad? Siempre estamos con la cosa de mito o realidad. Bueno, se lo vamos a preguntar a Manuel Vaca, que es neonatólogo, jefe del grupo pediátrico UNCIBAI y especialista del Hospital Quirón de Málaga. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué pasa si una madre, cuando está todavía embarazada, le pone música a su bebé?
Bueno, pues lo que pasa es que es maravilloso. Todos los estímulos que llegan al recién nacido y todos los estímulos que llegan a los fetos suponen una estimulación ideal para ese bebé, de tal manera que dentro de los estímulos que pueden tener, que son de todo tipo, de contacto, de proximidad, uno de los más interesantes es precisamente la música, el sonido. Y ello ayuda, se ha podido comprobar incluso posteriormente en los niños que se les ha controlado la la administración de esta música, como el desarrollo neuronal luego es mucho más potente mediante resonancia magnética, con lo cual consigue una mayor capacidad cerebral.
Ah, o sea que realmente provoca que haya más conexiones neuronales.
Correcto, efectivamente. Esa red de conexiones neuronales mucho mejor, con muchas más conexiones y un mayor desarrollo. Realmente eso está comprobado y se sabe que es así, que lo puede ser enormemente positivo. Y además eso viene de un conocimiento muy antiguo, que se sabía que todo este contacto con el niño, además de crear una atmósfera afectiva especial, supone un mayor desarrollo de estos niños. Gracias a Dios después se ha podido constatar ya cómo es así, pero ya sabíamos que la manera de tranquilizar a ese feto, a ese bebé, es precisamente con estos sonidos suaves.
Ya, oye, hablas de sonidos suaves. Ahí quería yo también llegar. ¿Tiene que ser música clásica? Siempre se dice que hay que poner determinadas piezas de música clásica. ¿No toda música vale entonces?
Correcto. Hay multitud de estudios sobre cuáles son los instrumentos más adecuados e incluso sobre qué música es la más adecuada. Está claro que la música con mayor equilibrio emocional es esta música clásica, y dentro de ella incluso hay estudios que se decantan por todo lo que es la música barroca. Es verdad que escuchar a Mozart es un placer, ¿no? Y seguramente pues para un recién nacido y para un feto pues también. Entonces esto es conocido, hay multitud de estudios, se pueden encontrar en internet y cómo se ha intentado perfilar mejor. Es verdad que hay otras muchas variedades, es decir, que dentro de las personas que se dedican a desarrollar este tipo de actividades hay gente que utiliza música muy moderna acoplándolo con baile de la madre, con tal, pero bueno, eso ya son variantes.
Variantes. Y es verdad que incluso les ponen en la unidad de prematuros música de Mozart.
Sin duda ninguna, nosotros lo hacemos, no a lo mejor todo lo que nos gustaría hacerlo, pero el ambiente que se crea emocional, sobre todo hoy día que es tan importante lo del apego, lo del contacto continuo del bebé con sus papás, con su familia, el ser capaz de hacer todas estas técnicas tipo canguro encima en esa situación de equilibrio emocional que supone una adecuada iluminación de la unidad, una adecuada insonorización con sonidos de este tipo agradable, suponen que seamos capaces de recrear para el niño un ambiente que es casi, no voy a decir que el mismo, pero de alguna manera tiene muchas similitudes con lo que era dentro del vientre de su madre.
Doctor, y con las nuevas tecnologías están saliendo una serie de dispositivos para poner en la tripa de una embarazada, incluso para ponerle música dentro del útero. ¿Está demostrado que funciona mejor? ¿Qué opina de todo esto?
Bueno, mucho de lo que sabemos en estos fetos viene precisamente de cómo comprobamos en los neonatos, en los recién nacidos, que los tranquiliza, le disminuye el estrés, todo lo que son constantes vitales se normalizan cuando el niño está en ese ambiente musical y el crecimiento y el desarrollo es mucho mejor. Y de ahí lo asimilamos con los fetos, que también ocurre así. De tal manera que las propias madres, todas las madres a sus fetos les hablan y saben ellas perfectamente cómo reciben esos sonidos y cómo les tranquiliza, pues también perciben perfectamente cómo entran en una situación de relax en determinado ambiente musical el bebé cuando lo recibe a través de la pared del abdomen de su madre con un reproductor musical.
Bueno, o sea que por su experiencia, además, doctor, pongámosle, por lo tanto, música al niño siempre, ¿no?
Siempre, no hay ninguna duda que es algo muy, muy, muy positivo.
Manuel Baca, gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros por interesaros en estos aspectos que se pueden divulgar. Muchas gracias.
Rosa le ponía esta canción a su hijo. ¿A que sí, Rosa Rosado? Y la otra Rosa
pues,
también, Muñoz.
Pues yo te iba a decir que esta canción es muy de karaoke. Es de las típicas que dicen, venga, sí, esta la canto yo.
Es de las que de vez en cuando la vuelves a escuchar dices, ay, qué bonita.
Es maravillosa.
Ah, Hablamos de música, hablamos de música, fíjate, tan beneficiosa, como decía el doctor, incluso, si es verdad, dice él, es su experiencia y además está demostrado con resonancias para el niño, incluso cuando está todavía en el vientre de la madre. Pues sigamos con la música, la que tú cantas, porque sí, es Santa Cecilia y lo pues, estamos celebrando.
Sí, sí, aquí están los oyentes, van cantandillo, mira.
Buenas tardes, pues a mí sí me gusta cantar bastante, pero la gente no me quiere escuchar. Dice que canto fatal, que desafino un montón y no me dejan cantar.
Óyeme, el niño ya nació, yo estoy bien, lo malo ya pasó. Sin embargo, ella nunca lo sabrá.
Hoy todo me parece más bonito, hoy canta más alegre el ruiseñor.
Uy, qué bien.
Hoy siento la canción del arroyito, aunque llueva, hay que cantar.
Hombre, claro, sobre todo porque llueve, hay que cantar, ¿eh? Sí, señor, y además también como canta esta oyente.
Hay quien está convencido de que hoy en día canturreamos menos que antes porque tenemos más desarrollo al sentido del ridículo y hay mucho postureo. Pero aquí lo que tenemos son oyentes muy enrollados. Mira, aquí, van dos.
Buenas tardes a la gente. Yo la verdad es que canto fatal, pero voy tarareando, voy bla, 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 cuando me apetece.
Hola, en homenaje a Cecilia. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Recordando a Cecilia en el día de Santa Cecilia, además, mira, como los oyentes lo hacen también.
Bueno, y para gustos colores, esta otra oyente pues nos canta otra canción.
En el coche es donde más canto, en el coche cuando voy conduciendo. Sobre todo me chifla la canción de Los Secretos. Déjame, no juegues más conmigo esta vez. En serio te lo digo, tuviste una oportunidad.
Es que en esa parte todos patinamos fatal, un montón. Fatal. Pero nos encanta cantar esta canción de Los Secretos, ¿eh?
No vuelvas
a mí. Lo bueno de esta canción es que cuando la cantas encima es fantástico, ¿eh? La pones de fondo y tú la cantas encima.
Pero ahora todo eso pasó. No queda nada de ese amor.
Venga, cántanos en esta tarde de viernes Santa Cecilia. Déjanos tus notas de voz en el 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Vivaz significa inteligente. Por eso los hospitales Vitas son Vivaz. Y Dexeus y los HM Hospitales. El seguro de salud con los mejores hospitales desde solo 14,90 euros al mes sin copago. Tenía que llamarse Vivaz. Llega Vivaz. Por fin un seguro de salud inteligente. Vivaz 91-807-9910. 91-807-9910. Consulta condiciones en vivaz.com.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Y por fin viernes, ese día que llegas casi sin fuerzas al fin de semana o en el que por fin empieza tu escapada a la montaña con toda la familia y tu BMW X5. Descubre en BMW.es las condiciones especiales de la gama X de BMW, la gama SUV más completa. Elige tu mundo, elige tu X.
¿Te gusta conducir?
Mercurapuestas. Es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercurapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercurapuestas te sentirás especial. Mercurapuestas.es. Apuesta diferente.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Tenemos que hacer la compra.
Plan A, al súper.
Uf.
Plan B, al centro comercial.
Y plan C, mantita, sofá, palomitas y serie.
Siempre hay una opción mejor. Plan C de Citroën. La forma inteligente de estrenar coche con hasta 6.000 euros de ventaja para un plan mejor. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Un euro de atasco? Perfecto. Mejor sabrá la copa de Bajoz que me voy a tomar al llegar a casa.
El día sabe mejor con Bajoz. Un vino de pagos del rey. Lo mejor de cada tierra.
Ya está aquí de nuevo el fútbol para vivirlo con toda la emoción. Si es que nos encanta. ¿Aquí? ¿Dónde? Pues en Tiempo de Juego, en la COPE. ¿Dónde va a ser? Porque mi instinto me dice que esta liga será la más emocionante de los últimos años. Y mi razón me dice también que esta temporada Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda que este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.